el tema del aborto, nuevamente está sobre el tapete. El tema del aborto está en la boca de los medios, de la gente en la calle, en los mítines, anteayer en la ciudad de Cochabamba y en muchas ciudades de Bolivia, con respecto a la sí o no despenalización o legalización del tema del aborto. Escucharemos la voz de una de las activistas que estuvo en este mitin en Cochabamba.
Somos colectivos de mujeres y también mujeres independientes que hemos decidido salir a las calles para dar nuestra voz, porque todo este tiempo que ha empezado a salir el tema de la despenalización del aborto, los únicos que han empezado a hablar es la iglesia, los políticos, incluso incluidas políticas, con un montón de mentiras, de dobles morales, de falsas morales también, diciendo que cuando una mujer aborta está matando una vida, hasta cosas tan irreales que científicamente están probadas que no, y ante todo anteponiendo sus juicios a la decisión que nosotras las mujeres tenemos sobre nuestro cuerpo. Hemos salido aquí a las calles para decir que finalmente las que decidimos y tomamos la decisión somos las mujeres, y estamos a favor de la despenalización del aborto, porque es una manera, o sea, de garantizar que miles de mujeres no mueran como hasta ahora están haciendo, sobre todo en Bolivia, con condiciones terribles, personas que incluso ni siquiera saben o pueden practicar bien. Entonces lo que estamos pidiendo es eso, ¿no? En realidad lo que estamos queriendo visibilizar es eso, o sea, que la despenalización no es que sea una obligación luego que todas las mujeres tengan que abortar, sino en realidad es que se deje de penar y de criminalizar a la mujer que decida abortar.
El debate nuevamente sobre la mesa. Hubiéramos querido que hace 6 años atrás las organizaciones de mujeres, que ya tenían un planteamiento claro con respecto a la despenalización, a la legalización del aborto, hubieran continuado el debate, pero hubo silencio, y recién ahora, con esta acción de la diputada oficialista del MAS, Patricia Mancilla, quien presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para legalizar el aborto. Y bueno, este pronunciamiento, esta acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional levantó mucho polvo, tanto dentro del MAS como fuera del MAS. Con nosotros, Lucía Cora, quien no solamente es activista del TIPNIS, de la vida, de los parques, de un modelo de desarrollo diferente, sino también activista en el tema del aborto. Tú estuviste presente, ¿cuál es tu mirada y cómo analizas y evalúas la situación en este momento en el debate? Adelante.
Bueno, hemos estado ahí presentes porque creemos que no podemos hablar de territorios autónomos, de la autodeterminación de territorios, de la liberación de espacios, cuando no planteamos la liberación del territorio primero, principal, que es el nuestro. Para nosotras como mujeres, la principal reivindicación y de autodeterminación territorial empieza con la liberación de nuestros propios cuerpos. Yo creo que es un debate postergado por la sociedad boliviana, que ahorita se está replanteando una proyección diferente como colectividad. Me parece que este tema siempre ha estado en el debate oculto, y que es el momento que por alguna razón ha salido, y creíamos que teníamos que debatir profundamente, porque está hablando de la vida misma, de nosotras como mujeres, es parte de nuestra reivindicación como personas, es parte de nuestra autodeterminación como sujetas autónomas, como nuestro cuerpo, y no es posible que sigamos teniendo un tema tan importante postergado y con tanta moralidad de por medio, ¿no?
Datos, los datos cantan, hablan de 40 a 80 mil abortos por año en Bolivia. 40 a 80 mil significa un promedio de 115 abortos por día. Y de estos abortos se habla de mínimamente 350 muertos por aplicar abortos en situaciones totalmente inhumanas, con un alto costo. Bueno, la gente más humilde lo tiene que hacer en una situación de total pobreza, con poca atención médica de emergencia. cada uno de nosotros tenemos alguna amiga, alguien que no solamente dice sí, yo he aplicado el aborto, aunque no quería, pero tenía que hacerlo. Y también tenemos amigas que han muerto en honor a todas estas personas, en honor a la verdad en el mundo. Es que aquí vamos a profundizar un poco este tema, que es una realidad, pero palpante y urgente de ser tratada.
Pero la realidad es que las mujeres hemos abortado siempre, desde siempre, ¿no? En una situación desesperada, porque a ninguna mujer le gusta abortar, y eso queremos dejarlo claro, pero en una situación desesperada ven que no pueden tener a una guagua en este momento, determinan, y como se provoca en el aborto, si no podemos garantizar que el aborto sea legal, sea en condiciones higiénicas, muchas acaban muriendo, ¿no? Al año parece ser que mueren alrededor de 500 mujeres, ¿no? Por no poder practicarse un aborto libremente. Entonces tenemos que gritar con fuerza que esta es la realidad y que tenemos que legalizar el aborto.
Y bueno, daremos un poco un contexto mundial. El tema del aborto en Europa se está abriendo mucho en las leyes a una atención incluso gratuita y legal del aborto. Habiendo visto que el tema del aborto es un tema de salud pública, no tiene que ser tratada en forma privada, si una mujer por X circunstancia decida no proceder con el embarazo, ahí hay atención a la mujer. En México, por ejemplo, en el DF, o sea, en la Ciudad de México, sí, el aborto es permitido, mientras en el resto del país no. En Nicaragua encarcelan a las mujeres que aplican el aborto. En Argentina hay una larga lucha y movimientos que van creciendo a nivel político, a nivel de base, para conseguir la legalización del aborto. Pero nosotros vamos a la calle y preguntamos, algunas personas dicen no, aquí no podemos permitir el aborto porque este es como matar. El tema de la vida está intermedio. A ver, escucharemos.
Creo que hay dos argumentos que utilizan ellos. Uno, que es que estás matando a una persona, pero eso habría que ver en qué condiciones les vas a dar a esa persona, ¿no? Porque muchas veces va a ser son mujeres que en una situación de pobreza, la principal causa de que una mujer decida abortar es porque no tiene los medios económicos. Entonces habría que ver en qué situación esa persona va a vivir. Hay que ver también cuando una persona se puede considerar persona en sí, ¿no? O sea, cuando está ya desarrollada, cuando tiene un carácter, un pensamiento, y eso desde luego no es cuando está a pocas semanas de ser un feto, ¿no?
Argumentos que apoyan lo que el presidente indica, que abortar es un delito. Argumentos sobre la vida, argumentos que necesitamos analizar.
Y el otro gran argumento que yo sí quiero desmentir es que dicen que si se legaliza el aborto van a haber más casos de aborto. Eso es mentira, ¿no? En Cuba, por ejemplo, han disminuido los casos de aborto desde que es legal, ¿no? Y en todos los países donde es legal hay menos abortos que donde es ilegal.
A ver, Lucía, ¿cuál es tu mirada sobre estos argumentos que utilizan las personas que se oponen, entre hombres y mujeres?
Yo creo que son los discursos de siempre, ¿no? Que siempre han existido y que están cargados de esa colonialidad que seguimos arrastrando. Entonces, me parece un poco sumamente hipócrita que nos llenemos la boca de estarnos despatriarcalizando y descolonizando y del vivir bien y demás cuando se nos imponga una forma de vida única para nosotras. El tema de la maternidad también se nos está imponiendo, se nos está viendo como aparatos reproductores, como una máquina que genere población para el presidente, como en algún momento lo ha expresado frente a sus bases en el Chapare, diciendo que como tiene pocos habitantes, había que dejar de usar condón, y en algún momento, en tono aberrante, algún diputado se le ocurrió decir que había que poner un impuesto a las mujeres que no tenían hijos. Me parece sumamente grave cómo el gobierno, el Estado y la Iglesia no ha cambiado esa postura de vernos a nosotras como sus generadoras de mano de obra explotada en una vida que no ha cambiado. Seguimos teniendo una vida de miseria en las ciudades. Hay muchos niños no deseados que viven abandonados, no solo en orfanatos, sino viviendo en las calles, en los puentes, y se sigue queriendo obligarnos a traer niños que van a tener una vida de miseria, ¿no? Entonces, ese discurso pro vida tan hipócrita, además nos está llevando a muchas mujeres a morir en esta decisión de no ser madres, ¿no? En muchos casos es por una decisión propia de que no quieren serlo, pero en muchos casos, como lo decía la grabación, es porque realmente no hay las condiciones de poder criar una guagua, ¿no? Entonces, cuando las condiciones son así, abortar es una intervención muy fuerte para el cuerpo de una mujer, y pese a eso, por X razón ha decidido asumirlo, y no es posible que una intervención médicamente relativamente sencilla tenga que acabar con tantas muertes, con tantas infecciones, con tantas secuelas, porque está criminalizado otra vez y tienen que morir en abortos clandestinos. Tú dabas unos datos alarmantes, y creo que no es posible que sigámonos callando ante esta realidad, ¿no?
Radio Apasionados editó un corto sobre Forzada a la Clandestinidad. Escucharemos.
Forzadas a la Clandestinidad.
El Juan se fue de la casa. Dice que no quiere más hijos, que por qué no me cuidé. ¿Cómo podía si él me obligaba? Ay, mis 5 hijos no tienen que comer, y ahora otro, Dios mío. Ay, mi comadre Teresa conoce un practicante que me puede ayudar. ¿Y si me muero? Ay, tengo miedo.
Millones de mujeres se ven expuestas cada año a la terrible decisión de tener un hijo no deseado. La embarazada se convierte en la única responsable y la única que enfrentará el cuidado de esa criatura.
¡A mí que no me llamen! ¡Ella tiene la culpa!
La mujer es condenada por todos. Si se embaraza, tiene la culpa. Si aborta, tiene la culpa. El varón, la mayoría de veces, se lava las manos.
Sea por mala situación económica, por abandono de sus parejas, por exceso de hijos, por ignorancia de métodos anticonceptivos, por incesto, violación, peligro de la vida de la madre, por malformación del feto, por las razones que sean, cada año 50 millones de mujeres en el mundo recurren al aborto.
Las mujeres no desean el aborto ni lo eligen como método anticonceptivo. Tengo muchísimos años de ejercicio médico y jamás he conocido una mujer que diga: ah, no, yo no quiero una píldora, no quiero la té, a mí me gusta abortar.
Según la Organización Mundial de Salud, en los países en desarrollo se realizan cada año 20 millones de abortos ilegales y en malas condiciones. Estos abortos son penalizados y pueden llevar a la cárcel a las mujeres que los hacen.
A la cárcel y a la muerte. Los abortos en malas condiciones son un problema de salud pública y una de las principales causas de mortalidad materna. Se calcula que solo en los países pobres, 80.000 mujeres mueren anualmente a causa de ello.
El Parlamento Europeo acaba de votar a favor de la legalización del aborto en toda la Unión. y las Naciones Unidas están revisando las políticas nacionales sobre este tema.
La Unión Europea propone una planificación familiar responsable.
Una educación sexual apropiada y masiva.
Despenalizar a las mujeres que hayan practicado un aborto ilegal.
Distribuir la píldora del día siguiente.
Y asegurar un acceso igualitario a los anticonceptivos. Para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Despenalizar el aborto no quiere decir promover el aborto. Se trata de evitar la muerte de millones de mujeres, sobre todo pobres, que no tienen otra alternativa que interrumpir su embarazo ante el abandono social.
El aborto sigue en debate. Por razones sociales o religiosas, con argumentos biológicos o espirituales, discuten y deciden sobre todo los hombres. ¿Y la opinión de nosotras, las mujeres, continuaremos culpabilizadas y forzadas a la clandestinidad?
Qué interesante este aporte de Radio Apasionadas y Apasionados sobre esta clandestinidad de una práctica que aplican forzosamente, no es porque lo quieran, más de 50 millones de mujeres en el mundo. Y claro que escucho ahora a una de las compañeras, una dirigente del MAS, criticando a esta opinión de su propia diputada oficialista Mansilla. Ella dice, bueno, sus ideas sobre el aborto vienen de las ONGs y son del imperio. El imperio quiere que apliquemos el aborto. ¿Qué opinas al respecto, Lu?
Es chistoso porque es un argumento que aplican para todo, ¿no? Y es muy chistoso que nos digan que estamos jugando al imperio cuando las políticas de población son lógicas totalmente capitalistas e imperialistas, ¿no? Y me parece grave que se continúe con esta criminalización, por un lado de decir que es desde externa, que se nos pretende deslegitimar una reivindicación tan profunda como es el derecho a decidir.
El derecho a decidir sobre los territorios, tanto territorios indígenas, territorios del país, pero también al territorio nuestro, el territorio de la mujer. Y es interesante escuchar que un grupo de mujeres católicas por el derecho a decidir tiene una opinión muy formada también sobre este tema. Escucharemos a una de las dirigentes de Católicas por el Derecho a Decidir.
Bueno, en Bolivia ya estamos más de 15 años apostando por los derechos humanos de las mujeres y también por el derecho a decidir. Como Católicas por el Derecho a Decidir, pues interpelamos a la Iglesia como una institución que de alguna manera va en contra del ejercicio y de la decisión de la mujer sobre su cuerpo, ¿no? Sobre decidir, sobre su sexualidad, sobre su planificación familiar y hasta incluso de la interrupción del aborto en ciertos casos específicos.
Interesante, ¿verdad? Escuchar una voz de una mujer católica, cristiana, pero que al mismo tiempo cuestiona la práctica de la misma Iglesia.
Sí, a mí me parece muy interesante que haya esas reflexiones y es a lo que estamos queriendo un poco llegar planteando este tema, ¿no? Muchas veces se nos trata de radicales y de que somos proabortistas y de que estamos promoviendo el aborto cuando no es así. Cuando estamos planteando la reflexión profunda en todas nosotras a partir de nuestros propios cuerpos, de nuestra sexualidad y de cómo nos proyectamos como mujeres en nuestras parejas y en nuestras vidas también, ¿no?
Vamos a una llamada telefónica, si todo funciona bien aquí. Adelante, por favor, con...
Personalmente yo considero de que la ilegalización y la penalización del aborto es nomás parte de una sociedad retrógrada que hasta ahora no ha podido cambiar esta colonialidad interna que tenemos y conservadurismo así absolutamente patriarcal para que el aborto siga siendo penalizado en Bolivia, ¿no? Fruto de esto es la cantidad pero bárbara y trágica de mujeres muertas practicándose abortos en lugares que no cumplen las condiciones.
un hombre que está a favor. Escucharemos otra opinión.
Lo que está haciendo la mujer es un derecho incuestionable. La mujer es dueña de su cuerpo. Ella es la que decide. No tiene que. Eso, ella es la que decide de su cuerpo. Ahora la ley que quieren sancionar contra el aborto es una ley completamente ultraderechista. Es como la Santa Inquisición cuando quemaban a las brujas, todo eso. En este caso yo me solidarizo plenamente con los derechos de la mujer. La mujer es un ser humano, siente, sufre, analiza. Igual que el hombre, tiene necesidades. Ahora, lamentablemente, en estos países machistas hay que trabajar mucho para que vaya adelante.
Hay que trabajar mucho, indica uno de los entrevistados, un hombre a favor, como también hay hombres y mujeres que están en contra. No, dice una mujer, no hay que embarazarse, claro. Esto es lo que todos diríamos, pero que ocurre en la práctica. Escucharemos.
No embarazarse, es para mí, digamos, que haya adecuada educación para no embarazarse, digamos, haciendo algunos métodos. Porque si vamos a decir que el aborto es libre, no es tan bueno para mí, para mi opinión.
Así es, obviamente se respete, pero nuevamente aquí se trata de información. Fácil es decir, no debería embarazarse, como decir, bueno, no debería haber pobres, no debería haber la lucha en Otipnis. Bueno, está bien, pero la realidad concreta es que millones de mujeres sufren el tema del aborto y que hay muertos. Y hay clandestinidad y hay médicos que, obviamente, al tener un espacio en la clandestinidad, que están lucrando con este negocio del aborto, cobrando hasta 4,000 pesos. Y obviamente la persona que tiene más dinero tiene más garantía de sobrevivir al aborto. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, por favor, su nombre y le escuchamos.
Sí, buenos días, habla Yovanka.
Muy buenos días, Yovanka.
Yo creo que el derecho a decidir del que tanto hablan viene antes de las relaciones. Nadie le priva a una persona de su derecho a decidir. En las violaciones probablemente sea otro el tema, pero el derecho a decidir no está coartado. Tú decides si vas a tener relaciones o no. Eso es fundamental que se inculque en las niñas. Gracias.
El tema de decidir, obviamente, antes del embarazo, bueno, en esta sociedad donde en cada propaganda, hasta de pintura, se nos llama a practicar muchas veces un sexo libre del amor, simplemente por el sexo, resulta difícil tomar decisiones propias. ¿Cómo lo sientes tú?
Seguimos viviendo nomás en una sociedad ultra conservadora, ¿no ve? Que continúa teniendo el tema del sexo como un tabú sobre el cual no hay que hablar, y si se habla con mucho conservadurismo, y sobre todo para las mujeres, ¿no? Otra vez son las mujeres las que están condenadas, las penalizadas, las que tienen que cargar con eso todo el tiempo. Obviamente lo mejor sería cuidarse. El tema de la información con los métodos anticonceptivos continúa siendo súper limitado, ¿no ve? Y pese a eso, no, nosotros sabemos muy bien que no hay ningún método que sea 100% seguro. Se te puede romper el condón, se te puede mover la T, puede pasar un montón de cosas que terminen en un aborto no deseado, por más de que te hayas cuidado, por más de que hayas decidido cuidarte para no embarazarte, ¿no? En mi caso yo no he abortado hasta ahora, pero sí tengo muchas amigas, compañeras, hermanas que lo han hecho, y porque he vivido tan de cerca es que ahora estamos reivindicando eso. O sea, también lo estoy haciendo porque en el momento en que tenga que llegar a una situación tan crítica como esta, no correré el riesgo de morir por un aborto mal practicado, ¿no?
Que sí, el riesgo de morir está presente también. Permanentemente uno se enfrenta con la doble moral. Escucharemos la amiga Mauge al respecto.
Realmente llama la atención esa doble moral que tienen, cuando en la realidad el tema del aborto es tan vivido por muchas mujeres, y como alguien decía, nadie es feliz con un aborto, ¿no ven? No es que, ay, sí, vamos a abortar, qué felices que somos, no. Entonces, realmente también poner a la palestra el hecho de que en qué condiciones se dan esta situación en que muchas mujeres, ¿no? Entonces hay cifras y estadísticas de que de cada 5 mujeres, 3 se han practicado un aborto por diferentes circunstancias, y realmente eso nos llama la atención de que muchas mujeres por esta sociedad tan patriarcal, tan machista y tan conservadora, muchas mujeres se someten a esas condiciones demasiado así vulnerables, ¿no? De practicarse un aborto.
En Chile, este país liberal, tan avanzado, donde una niña de 11 años es obligada a ser madre, porque la ley, más que en ninguna parte del mundo, reprime a la mujer que tiene que aplicar el aborto. Son situaciones que ya llegan a límites. Hay mucho movimiento, mucha protesta en América Latina ya frente a estas situaciones. Escucharemos a algunos diputadas y diputados políticos de Argentina, donde el tema del aborto también es de mucho debate. Adelante.
¿Por qué es importante que en la Argentina se legalice la interrupción voluntaria del embarazo?
Para evitar tantas muertes evitables en las mujeres, por un lado, y por el otro lado, para proteger el derecho de las personas a decidir cuándo tener un hijo o no.
Porque es absolutamente imprescindible terminar con la hipocresía que supone la existencia de un mercado negro que mueve importantes sumas de dineros sobre la base de la ilegalización.
Para dejar de discriminar, para dejar de ser hipócritas y sobre todo para que las mujeres dejen de morirse, el aborto tiene que ser una práctica legal para que puedan acceder en forma segura también las mujeres que tienen menos recursos.
Porque la legislación de nuestro país se tiene que adecuar a las necesidades de nuestra sociedad. Esta es una práctica que se realiza desde hace mucho tiempo y cada vez con consecuencias más graves.
Sería tapar el sol con las manos, desconocer que es un hecho que puede ser lamentable, pero que ocurre y es permanente dentro de nuestro país.
Porque nos negamos a hablar de algo que ocurre, pero además nos negamos a ver una realidad que es muy simple de ver, que es que aquella que tiene el dinero para acceder a una clínica y tiene 2.000, 3.000 o 4.000 pesos, lo puede hacer, ¿no?, a un aborto sin ninguna dificultad. Sin embargo, aquella que no tiene esas posibilidades termina haciéndolo con una percha, con una aguja de tejer.
Porque precisamente son las mujeres de los sectores más vulnerables las que hoy no tienen acceso y que ponen en riesgo su vida y la de sus hijos.
Entendemos que estaríamos de alguna manera igualando los derechos y las oportunidades, sobre todo de los sectores más vulnerables, de las mujeres más pobres, que hoy no tienen de ninguna manera un acceso a una atención de salud segura.
Y además también es poner en condiciones de igualdad a la madre con el padre, porque el padre puede tomar otras decisiones que la madre, al tener que poseer dentro de su cuerpo el embrión, no lo puede hacer.
Este tema es una cuestión ligada a la igualdad, ¿no? Es decir, a la igualdad de derechos. Los varones disponemos, tenemos posibilidad de disponer completamente de nuestro cuerpo, hasta podemos decidir o contribuir a la decisión si queremos tener un hijo o no.
Este tema del aborto masculino está también en el debate, porque siempre se habla del aborto femenino. ¿Cómo lo ves este del aborto masculino?
Eso no está pues ni penalizado ni criminalizado, ¿no ve? Cuando al final es lo que más se practica también. Así, cuántas mujeres al final son las que ahorita están criminalizadas por abortar, pero se las obliga a ser madres solteras, a tener que, teniendo o no las posibilidades de criar, lo terminan haciendo solas, ¿no? Al final los hombres es mucho más fácil hacerse al desentendido, irse, obligar a sus compañeras en muchos casos a parir y hacerse a los locos, irse, no conocen a sus guaguas, y eso está totalmente incluso reivindicado, porque no hay ninguna cosa que cuestione, que critique y que criminalice a estos machos que solo embarazan, ¿no?
Miguel, ¿cómo lo sientes ya para casi concluir el tema del aborto en general en América Latina, y cuál es la dirección que tú sientes que tenemos que seguir?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Lucía, es decir,
acá hay un problema social muy grave y que es producto de toda una historia, y en buena hora la mujer ha tomado protagonismo para enfrentar esta situación, y es una lucha obviamente muy difícil, dura, y una historia que está entroncada con la historia, aunque parezca que no es así, pero de capitalismo mismo. Un poco lo que decía Lucía al principio, ¿no? Es decir, como la mujer como órgano de reproducción, uh-huh, de mano de obra. Y esto fue escrito, está o mano de obra o soldados para la guerra. Uh-huh. Y así dicho, en Inglaterra, en Francia, en Argentina, por ejemplo, estaba premiada, el presidente era por ley, ¿no? Era padrino de la mujer que tuviera el séptimo hijo varón, además. Es decir, porque si suponía que le dio 7 hijos varones a la patria, si era mujer no servía. A esa aberración se llegó, era una ley en Argentina, creo que está derogada o en desuso, ya no se hace. Pero hasta hace unos 20 años se hacía, el presidente tenía sus ahijados, que eran el séptimo hijo varón. Entonces, es una cosa muy entroncada con el capitalismo, y digo capitalismo, y voy a permitirme recomendar un libro que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici, es una feminista italiana, que justamente explica esa historia.
Seguramente a muchas mujeres nos dieran brujas y todo, y bueno, conozcan primeramente la realidad y vean en su familia, en sus hijos, sus mamás, sus amistades, qué de verdad ha pasado, porque hay muchas veces un silencio que resulta ser cómplice. Nosotros seguiremos luchando por un espacio de debate, un mayor debate para la despenalización, para legalizar finalmente ante la ley, ante el Estado, una situación que merece una política pública, es decir, en la atención gratuita en el hospital. Esta es la lucha que también tenemos las mujeres, para toda aquella mujer que lamentablemente llega en cierto momento a tener que decidir sobre su cuerpo en este sentido. ¿Qué tal fuerte el tema, Lucía? Te agradezco muchísimo habernos acompañado.
No, gracias a ti, María, y gracias a todos por permitir este espacio de reflexión, y de que todas nosotras, la gente que esté escuchando ahora, tenga la posibilidad de abrir sus mentes, y más allá de la postura que pueda tener individualmente sobre el aborto, no podemos cerrar los ojos a la realidad existente. El aborto se está practicando todo el tiempo y no podemos permitir que continúen tanta gente muriendo, así que seguimos firmes por un aborto libre, seguro y gratuito.
Muchísimas gracias, Lucía Cora. Siempre te estaremos llamando para acompañarnos en este programa. Fue muy interesante. Gracias.
Notas del Sur es un espacio de Somos Sur que recoge diariamente las voces de la gente sencilla, gritos y alegrías de los pueblos del norte y del sur, comentarios y propuestas para construir una vida mejor.